UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Jornada masiva por la salud en Puerto Vallarta. Reparten 500 autopruebas de VIH y aplican 720 vacunas. La Universidad de Guadalajara intensifica brigadas y recorrerá calles para aplicar la vacuna contra el sarampión. Tarde de accidentes viales en Puerto Vallarta, motociclista grave por un choque y un taxista volcado en la ciudad. Modificación millonaria al presupuesto 2026 de Puerto Vallarta se concentra en seguros, arrendamiento y maquinaria, así como renta de herramientas y servicios profesionales. Continúa la revisión sobre accesos a las playas en Bahía de Banderas. Se reúne el Consejo Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Participativo en Bahía de Banderas. Lanzan en Puerto Vallarta el Programa Nacional Avanzamos por México. Reportan avances en puesta en marcha de Corralón Municipal de Bahía de Banderas. Restaurantes de Puerto Vallarta prevén alza hasta del 20% en ventas para este 14 de febrero. Amigos del auditorio, hoy es Día Mundial de la Radio. Así es, toda una vida dedicados a la radio. Déjeme decirle, ya le vamos a tener información, cápsulas históricas, porque hoy es Día Mundial de la Radio y esta radio, que para nosotros significa todo, porque nos hemos dedicado toda la vida prácticamente al radio y a la televisión, pero se conmemora este 13 de febrero y se destaca la vigencia de un medio que ha acompañado a la humanidad durante más de un siglo. Así es, y bueno, aquí Radio Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, tiene más de 50 años. Nosotros vamos a cumplir 25 y estamos preparándonos para este 25º aniversario, porque vamos a invitar a todos. Todos tenemos que celebrar este día. Tendremos importantes eventos que ya le vamos a comentar porque queremos que usted participe. Hoy es Día Mundial de la Radio y como cada 13 de febrero, pues hay una razón para celebrar. Y ya tendremos cápsulas a lo largo de la programación. Hoy en Todas las Voces Cuentan hablaremos de la radio, hablaremos de la historia, hablaremos y tendríamos algunos enlaces, como lo hemos hecho, con estaciones de Francia, de Australia, de España, de Centro y Sudamérica. Hoy en el Día Mundial de la Radio. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a este espacio UDG Noticias. A nombre de todo el equipo, les saluda Susana Carreño y les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y vamos con la información esta mañana, comentarles que la preparatoria de Jalisco se dio el banderazo de salida a la unidad móvil Suéltalo, Manada de Apoyo, un espacio para la contención emocional de estudiantes y trabajadores de la red universitaria con herramientas de psicoeducación para el autocuidado y el cuidado colectivo de la salud mental. La rectora general de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter, presentó Suéltalo, un camioncito que recorre los planteles universitarios para brindar una escucha activa, confidencial, segura, con una de las acciones de cuidado que emprende la Casa de Estudios. En más noticias de Jalisco y Nayarit, la Fiscalía del Estado de Jalisco descartó que existan carpetas de investigación contra la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, por presuntos delitos de extorsión relacionados con la detención del exalcalde Diego N. El fiscal Salvador González de los Santos hizo la aclaración durante la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad Estatal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de un mono araña, especie en peligro de extinción, luego de que una regidora, Silvia Iliana Villarroel, fuera captada con el ejemplar en el municipio de Ocotlán. En materia migratoria, durante 2025 fueron deportados desde Estados Unidos 160.192 mexicanos, repito, 160.000 mexicanos, de los cuales 143.969 fueron hombres y 16.223 mujeres. La cifra representa una disminución de 22.32% respecto a 2024, cuando 206.233 connacionales fueron regresados a nuestro país. Bueno, le adelanto, amigos del auditorio, que el día de mañana y hoy va a haber, no precisamente una marcha, sino es un recorrido que van a hacer por los desaparecidos. Es una marcha por amor a nuestros desaparecidos y desaparecidas, sábado 14 y domingo 15. Ya le vamos a tener la información con la presidenta del colectivo Uniendo Corazones de Bahía de Banderas. Son las 9:10, momento de escuchar un resumen de noticias en voz de Montserrat Bernal, noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La empresa canadiense Vizsla Silver confirmó que 5 de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa, continúan desaparecidos. La compañía señaló que trabaja con asesores de seguridad y colabora con autoridades mexicanas para dar con su paradero. La Embajada de México en Estados Unidos respondió a las declaraciones del congresista republicano Carlos Jiménez, quien criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que México se ha convertido en una paria regional. La representación diplomática rechazó los señalamientos y defendió la relación bilateral y el marco jurídico para la inversión extranjera. El Tribunal de Disciplina Judicial informó que concluyó de manera exitosa la primera etapa del procedimiento de evaluación ordinaria aplicada a 840 personas juzgadoras federales como parte del nuevo modelo de evaluación contemplado en la reforma judicial.
Internacional.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, por el envío de 2 buques de la Armada con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a La Habana. El mandatario calificó el gesto como una muestra de solidaridad y hermandad entre ambos países. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump revocó el dictamen de peligro emitido en 2009 que establecía que 6 gases de efecto invernadero son nocivos para la salud pública y el medio ambiente. La medida se suma a otras decisiones que han generado críticas por su impacto en la política climática. En Brasil, cientos de personas participaron en Río de Janeiro en el desfile Locura Suburbana, una comparsa de carnaval que desde hace 26 años promueve la inclusión y rinde homenaje a médicos y pacientes de salud mental en una jornada marcada por el simbolismo y la participación comunitaria.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos, amigos del auditorio, con lo más destacado de la conferencia matutina. Déjeme comentarle que dentro de lo más relevante que se ha hablado en estos días en la conferencia matutina, en este viernes 13 de febrero, Grupo México depositó 500 millones de pesos por el asunto de Cananea. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre varios temas de relevancia nacional e internacional. Y entre ellas, la justicia en Cananea. Grupo México inició el depósito de 1.500 millones de pesos para la salud y la reparación ambiental que durante muchos años ha estado afectando en esa zona. Informó sobre los avances de los acuerdos con Grupo México, destacando que se ha hecho justicia para los mineros de Cananea. La empresa tiene compromiso de depositar un total de 1.500 millones de pesos como parte de sus responsabilidades sociales y remediación, que nunca se los habían pedido, habían dejado que hiciera y deshiciera este caso de la minera. Por otra parte, déjenme comentarles que los viernes, bueno, pues se habla de cultura, se habla de diferentes temas en la conferencia matutina, y hoy se habló de cine y de las inversiones y los apoyos que se darán a los cineastas mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum también anunció que el próximo domingo se van a presentar incentivos económicos dirigidos a fortalecer la producción de series y cine en territorio nacional, con el objetivo de atraer inversión internacional y consolidar a México como un polo audiovisual. Informó que en el anuncio va a participar ni más ni menos que la actriz veracruzana Salma Hayek. La mandataria destacó que México cuenta con una creatividad excepcional que va desde los pueblos originarios hasta una cultura cosmopolita. Informó que se va a incrementar el presupuesto para el cine y que ahora también se apoyarán producciones en lenguas originarias con el compromiso de aumentar los incentivos cada año. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con este tema.
Los primeros 10 primeros, ahorita.
A ver, México... México hay una creatividad excepcional. Excepcional. Que es parte de nuestra cultura. Que va desde los pueblos originarios y su resistencia cultural, su defensa cultural, que hoy es reconocida como fundamento de México, hasta pues una cultura más cosmopolita que se desarrolla en las ciudades, pasando por toda la historia de México. Hay cineastas extraordinarios, puede uno gustarle o no sus películas, pero hay cineastas extraordinarios que han ganado Óscares, los premios reconocidos como el principal premio de Hollywood, como la principal productora durante muchos años de el cine, no solamente de Estados Unidos, sino mundial. Pues hay muchísimos mexicanos que han sido reconocidos como productores, como directores, como camarógrafos, muchísimos.
Bueno, más sobre el tema, déjeme comentarle que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, presentó la iniciativa de la nueva ley de cine y audiovisual. La propuesta contempla ampliar de 7 a 14 días el periodo obligatorio de exhibición de cine mexicano en salas, así como garantizar espacios para producciones nacionales en plataformas digitales como parte de una estrategia para fortalecer a la industria y a los jóvenes y su presencia en el mercado interno. Escuchemos a Claudia Curiel.
La iniciativa, vamos a empezar con la iniciativa para una nueva ley federal de cine y el audiovisual. En este sentido, para darles contexto, les quiero compartir que la ley pasada, avanzamos por favor. Bueno, la ley, la última ley que había, que era la Ley Federal de Cinematografía, es del 1992. En todas estas décadas sabemos que se han actualizado los formatos, las películas, tal cual película se llamaba por el formato análogo, y ahora pues hay muchos otros formatos, incluye a muchas otras actores en este ecosistema y era importante actualizarlo. Pero lo más importante de esta ley es que la del 92 surge en un contexto neoliberal donde tenía una visión de mercancía, principalmente la obra, y lo que se hizo en esta ley del 2026 es trabajarla con fundamento en los derechos culturales.
Hoy, 13 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Pedro, Emilio y Verónica. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos un día muy especial para toda la familia de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y para toda la familia que forma parte de este hermoso medio de comunicación como es la radio. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Radio, en el cual la Organización de las Naciones Unidas propone este día con el objetivo principal de hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas de interés colectivo. Asimismo, en 1893 muere Ignacio Manuel Altamirano, novelista y político liberal, defensor de la República durante la intervención francesa y el Imperio. En 1967, en la Biblioteca Nacional de España se descubre un volumen de casi 700 páginas, con anotaciones y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. Y en el año de 1990 se alcanza un acuerdo de plan en dos etapas para la reunificación de las dos Alemanias.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Así es, hoy es Día Mundial de la Radio y déjeme decirle que la tecnología puede innovar, pero la confianza solo se construye desde el trabajo humano y el compromiso con las audiencias.
Economía.
Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente a otras. Es fin de semana y cómo han estado los mercados, pues muy favorecedores, y la cotización de nuestra moneda pues ha estado cerrando positivamente. Con mínimos avances, mínimos retrocesos, está fluctuando nuestra moneda, pero déjeme comentarle que ha estado bien dentro de lo que cabe. El peso mexicano se ha estado apreciando, ha estado cerrando jornadas con depreciaciones marginales muy leves. La cotización de nuestra moneda, de acuerdo a los registros del Banco de México, reflejan que el tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 20 centavos por dólar, lo que representa pues una depreciación mínima de 0.13% comparado con otras en otros momentos. Y a esa una semana, vamos a ver cómo cierra hoy nuestra moneda, pero realmente ha sido una semana positiva, una semana buena para nuestra moneda. Estamos muy al pendientes de todos los temas, por ejemplo, que vamos a ver todas estas amenazas que de pronto se tienen, se escuchan por parte del gobierno de los Estados Unidos, en donde se habla del TECMEC, las amenazas de que si me salgo, no me salgo, si me quedo, no me quedo. Y bueno, vamos a ver cuáles son las conversaciones directas que se tienen este fin de semana. La incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio sigue siendo el principal lastre especulativo en los mercados. Son las 9:21, ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 69 centavos, a la venta 17 con 65. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 23 centavos, se vende a 17 con 24. El euro se compra 20 pesos con 14 centavos, se vende a 20 con 74.
Clima.
Es fin de semana y ¿qué va usted a hacer? ¿Cómo va a planear su agenda? Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos dice cómo nos va a pintar este fin de semana. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Felicidades, Susana, a ti, a tus colaboradores y colegas en este Día Mundial de la Radio. Bien, pues en asuntos atmosféricos, salvo algunas zonas de niebla matutinas en los estados del centro y cielos nublados en el extremo noroeste, la mayor parte del territorio nacional presenta cielos claros. Las corrientes en chorro o jet polar y subtropical, en asociación con centros de baja presión y el frente frío número 34, avanzan muy lento sobre Baja California y Sonora, propiciando nublados, lluvias ligeras y nevadas en la Sierra Madre Occidental con vientos relevantes. Dicho avance lento lo provoca la burbuja que propicia la alta anticiclónica que ayer se encontraba en costas de Colima y Michoacán, y en este amanecer de viernes se localizan en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, cerca de la desembocadura del Pánuco. Dicho anticiclón, además de favorecer alta radiación solar con el posterior aumento de temperaturas y mantener alta concentración de contaminantes atmosféricos con el doble, hoy no circula en la Ciudad de México y Estado de México, y mala calidad del aire en la zona metropolitana y otras grandes ciudades, también provoca fuerte evaporación llevándose agua de presas, ríos y lagos. Por fortuna, dicha alta anticiclónica se moverá hacia el norte de Yucatán, cruzando los mares del Golfo, y esto permitirá que el frente frío número 34 avance primero sobre los estados del altiplano y luego salga a los mares del Golfo de México, propiciando efectos de norte débil, pero hasta el próximo domingo. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, dominará el sol la primera mitad del día con incremento de nublado ya avanzada la tarde. Se pueden dar lluvias dispersas en atardecer o en la noche. Las temperaturas máximas superarán los 30 grados, la mínima fue de 20 en centros urbanos, 17 en zonas periféricas. Para el fin de semana dominarán las condiciones soleadas con medio nublados en amanecer y anochecer, así es que disfrute de este buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, déjeme comentarle, va a haber una marcha, pero una marcha por amor a nuestros desaparecidos y desaparecidas. Ya le vamos a tener información y desde luego comentarles, amigos del auditorio, que tanto en Jalisco como en Nayarit continúa la búsqueda y continúan las acciones también para detectar a personas de cuerpos que se encuentran en el Instituto de Ciencias Forenses, tanto en Nayarit como en Jalisco. Por cierto que hoy, 13, concluye la brigada especial que se ha impulsado por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para detectar a personas, a familias de desaparecidos. Están tomando muestras de ADN para la obtención de perfiles genéticos. Vamos a ir a la pausa, regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, nos vamos con la señora María Salinas, ya la tenemos en la línea. María Salinas Arriaga es presidenta del colectivo Uniendo Corazones en Bahía de Banderas. Ellos van a tener una marcha por amor a sus desaparecidos o desaparecidas. La señora María Salinas, ¿cómo está, Mari? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, señora Susana. Un gusto saludarle.
Igualmente, para que nos hable usted de esta marcha que tienen mañana y pasado mañana.
Sí, pues mire, invitando a la ciudadanía en general y en especial a quien tenga algún desaparecido, pero también a alguna persona que quiera ser empática a nuestra causa. El día de mañana a las 3 de la tarde se inicia una marcha de aquí de San Vicente hasta terminar en la plaza de San José del Valle. ¿Qué hay que llevar? Un globo blanco con el nombre de nuestro familiar, pidiendo pues el apoyo de todos para localizarlos. Es por amor a ellos.
Oiga, una pregunta, ¿cuántas mujeres forman parte de esta asociación?
Pues hasta ahorita tengo una cantidad aproximada de unas 18 personas.
18
familias.
Sí, ¿ustedes ya se hicieron la prueba de ADN?
Sí, ya tenemos la prueba de ADN, de hecho, y aún seguimos invitando a las compañeras pues que lo compartan y que quien tenga que ir a hacerse la prueba de ADN, pues todavía hoy tienen la oportunidad.
A usted, Mari, su hermano se fue un día y ya no regresó. ¿Se lo llevaron a arreglar un auto, algo así?
Mi hermano le dio un raite a unos mecánicos del 19 de febrero del 2009 y hasta la fecha no tengo noticias de él.
¿Desde entonces lo ha buscado? ¿Desde entonces ha estado iniciando usted la búsqueda? ¿Se ha unido con otras madres, hermanas, familiares de desaparecidos?
Así es, desde entonces, y pues no pararé hasta el último día que ya no pueda de plano o que lo encuentre. Invitando también que en Puerto Vallarta hay marcha el día domingo para que participen. Igual, es la misma dinámica.
¿El domingo en dónde empieza?
Va a ser allí en el malecón. Se van a caminar como 3 cuadras. Ahorita no traigo muy bien el contexto porque sí han dado bien no lo tengo al 100%, pero ahí vamos a estar.
Bueno,
son aquí, como 3 o 4 cuadras.
Sí, aquí tengo
hacia el malecón a los arcos.
Aquí tengo la invitación, dice, por la paz y la justicia, domingo 15 de febrero, punto de inicio en el McDonald's del malecón de Puerto Vallarta, hora de concentración, las 3 de la tarde, con destino a los arcos del malecón.
Así es.
Pues muchas gracias, Mari. Le mando un abrazo, que esté muy bien.
Muchas gracias por su espacio y estamos en contacto.
Muchas gracias, buen día. Continuamos con más, amigos del auditorio, y déjeme comentarle que se realizó, vamos a hablar un poco de estos accidentes que no paran en Puerto Vallarta, tarde de accidentes viales. Motociclista está grave por un choque y un taxi fue volcado en la ciudad. Osvaldo Granados nos tiene la información.
Una volcadura y un choque con lesiones de consideración marcaron la tarde de ayer en Puerto Vallarta, donde autoridades de tránsito atendieron 2 accidentes ocurridos en vialidades principales que dejaron personas heridas y daños materiales significativos. El primero de los hechos ocurrió sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio, mientras que el segundo se registró en la lateral de la carretera federal 200 a la altura del aeropuerto. En cuanto al choque en el libramiento, un motociclista resultó con lesiones de gravedad luego de que una camioneta presuntamente le cortara a la circulación al intentar incorporarse desde la lateral hacia la avenida Libramiento Luis Donaldo Colosio. El percance ocurrió cuando la motocicleta circulaba en sentido de poniente a oriente y una camioneta Ford Explorer color arena intentó incorporarse a la vialidad principal, provocando el impacto. Paramédicos trasladaron al conductor lesionado al hospital regional, donde fue ingresado con fractura en el brazo derecho y fractura de fémur, lesiones que ameritaron atención especializada. Elementos de tránsito municipal realizaron el aseguramiento del área e iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades. Por otro lado, horas más tarde, un taxi del aeropuerto terminó volcado sobre su costado izquierdo en la lateral de la carretera federal 200, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad y derribara al menos 2 árboles. El accidente se registró alrededor de las 3 de la tarde con 26 minutos, cuando un coche Nissan Versa blanco con placas de servicio público federal circulaba en sentido sur-norte y salió de la cinta asfáltica antes de volcarse. El conductor, identificado como Francisco Miguel Hernández, fue localizado consciente y orientado, aunque presentaba dolor en el hombro derivado del impacto. Elementos de tránsito realizaron el aseguramiento del área y el procedimiento administrativo correspondiente para esclarecer las causas del accidente. Ambos hechos se suman a las estadísticas diarias de incidentes viales en la ciudad, donde autoridades pues reiteran el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y bueno, déjeme comentarle que la Universidad de Guadalajara intensifica brigadas en diferentes municipios del estado para aplicar vacunas contra el sarampión. Vamos con Pablo Toledo López, que nos tiene el reporte.
La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter Pérez, afirmó que la institución ha reforzado su estrategia contra el sarampión y que actualmente no solo instala módulos de vacunación, sino que también despliega brigadas que recorrerán calles y realizan visitas casa por casa para aplicar el biológico. Explicó que tras la instalación de la mesa de situación en noviembre pasado y ante el crecimiento de casos en ese periodo, la estrategia evolucionó de puntos fijos en centros universitarios y preparatorias a un modelo itinerante en todo el estado.
1.500, ahorita están 1.500 alumnos que están en todo el estado, pero ¿qué hacen? Ya no están en los centros universitarios, o sea, sí hay, pero no se quedan ahí. La idea es que están desde centros comerciales, en las plazas, están haciendo de barrido, eso que es casa por casa. Nos ha ido bien, ¿no? Porque teníamos miedo que no nos fueran a abrir. Me reportan que nos ha ido bien. Y también nos decía el secretario de Salud que a lo mejor iban a pedir que fuéramos a las primarias, en donde hay mayores problemas, a vacunar, obviamente previa autorización de los padres de familia, ¿no? Entonces estamos trabajando con todo esto.
La rectora destacó que la respuesta de la población ha sido favorable, incluso en los recorridos domiciliarios donde inicialmente existía preocupación de que las brigadas no fueran recibidas. Añadió que la universidad mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Salud para ampliar la cobertura en las zonas donde se requiera. Con información de Pablo Toledo López, UDG Noticias.
Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos con más información.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Una jornada masiva de salud en diferentes sitios de Puerto Vallarta, entre ellos en Plaza Caracol. Se repartieron 500 autopruebas de VIH y aplicaron 720 vacunas. Y desde luego también, como ya escuchó usted, la Universidad de Guadalajara va a intensificar las brigadas en diferentes municipios. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene este reporte.
Un total de 500 autopruebas de VIH fueron entregadas durante una jornada integral de salud realizada en solo 2 días en Plaza Caracol, donde además se aplicaron 720 vacunas y decenas de pruebas rápidas de VIH como parte de una estrategia comunitaria de prevención. De las 720 vacunas aplicadas, 280 correspondieron a sarampión, en un contexto donde las autoridades de salud han reforzado la vigilancia epidemiológica. También se aplicaron 50 dosis contra tétanos, 20 contra el neumococo, 20 valente y 200 contra la influenza, además de 80 de COVID y 10 contra el VPH. Además, se realizaron 30 pruebas rápidas duales y 30 pruebas de hepatitis C, junto con la entrega y orientación para el uso adecuado de las autopruebas de VIH, con énfasis en la detección oportuna y la confidencialidad. Víctor Manuel Espíndola, presidente de MOVI, Movimiento por la Igualdad en México, comenta sobre la organización de la jornada de salud denominada Círculo Rojo.
Y bueno, Círculo Rojo es un esfuerzo comunitario, interinstitucional, en el que participan colectivos de la sociedad civil organizada, pero también instituciones de salud del nivel federal, estatal y local. Y con estas actividades, pues estamos demostrando que la colaboración siempre va a ser la mejor vía para cuestiones de salud, para la prevención y particularmente para la salud sexual. Vamos a continuar haciendo estas jornadas, que cuenta con el apoyo de las organizaciones Códice y MOVI, Movimiento por la Igualdad, así como de Vínculo Seguro. Por cierto, cualquier persona puede solicitar su autoprueba para detectar VIH en vínculoseguro.org, totalmente gratuitas y a domicilio con toda discreción.
Así, con la unión de colectivos, organizaciones y autoridades de salud, se refuerza en Puerto Vallarta la estrategia de prevención con atención gratuita, confidencial y abierta a toda la población. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y regresamos con Osvaldo Granados después de esta autorización que hacen en el ayuntamiento, la aprobación que hacen en el ayuntamiento de Puerto Vallarta en su más reciente sesión ordinaria. Déjeme comentarle que la modificación millonaria al presupuesto 2026 de Puerto Vallarta se concentra en seguros, arrendamiento de maquinaria y herramientas, así como servicios profesionales. Osvaldo Granados, te escuchamos.
La tercera modificación al presupuesto de egresos 2026 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, aprobada por mayoría la noche del miércoles, evidencia incrementos significativos en rubros operativos y de servicios, particularmente en seguros, arrendamientos de maquinaria y equipos, así como la contratación de servicios profesionales, áreas que concentran algunos de los mayores ajustes al alza dentro del ejercicio fiscal en curso. De acuerdo con el dictamen técnico emitido por la Hacienda Municipal de Puerto Vallarta, uno de los aumentos más relevante se registra en el rubro de seguros de bienes patrimoniales, que pasó de 4 millones de pesos a 26.9 millones, lo que representa un incremento de 22.9 millones de pesos, colocándose como uno de los ajustes más altos de toda la reingeniería presupuestal. Otro rubro con crecimiento sustancial es el de arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, que tuvo un aumento de más de 15.6 millones de pesos, al pasar de 14 millones a casi 29.7 millones de pesos, reflejando una mayor dependencia del arrendamiento o de las rentas frente a la adquisición directa de equipo. Asimismo, los servicios profesionales, científicos y técnicos integrales muestran un incremento notable al subir de 7.7 millones a 19.2 millones de pesos, es decir, 11.5 millones de pesos adicionales, lo que apunta a una ampliación en la contratación de asesorías, estudios técnicos y servicios especializados externos. En tanto, el rubro de arrendamiento de equipo y transporte también presenta un aumento considerable, al pasar de 5 mil pesos a más de 9.7 millones de pesos. Un ajuste que llama la atención por el contraste entre el presupuesto originalmente aprobado y el monto finalmente modificado. En conjunto, estos cuatro conceptos concentran decenas de millones de pesos en incrementos dentro de una modificación global que asciende a 79.828.057 pesos, sin que se incremente el monto total del presupuesto anual, al compensarse con reducciones en otros capítulos. Los ajustes deberán ser avalados, ya fueron avalados por el Pleno del Ayuntamiento bajo el argumento de caso urgente, sin pasar por comisiones edilicias, lo que generó algunos cuestionamientos entre solamente una regidora sobre el análisis, la planeación y la justificación técnica de estos incrementos. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y nos vamos ahora con información de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que el municipio de Bahía de Banderas ha seguido y llevado a cabo todo el procedimiento para el programa de ordenamiento ecológico participativo. Este programa, cuyo objetivo es ese, de proteger, en el que todos los ciudadanos estemos involucrados para proteger el medio ambiente, para proteger el municipio, para proteger el territorio. Déjeme comentarle que se continúa también con la revisión sobre los accesos a las playas. En Bahía de Banderas son 120 playas, son accesos que ya la Semarnat está verificando todo esto. En esta reciente rendición de cuentas abordamos al titular del IMPLAN de Bahía de Banderas, al arquitecto Luis Guaracha, y vamos a escuchar lo que nos dio como respuesta con respecto a este trabajo coordinado que se hace con Semarnat, el gobierno municipal de Bahía de Banderas y desde luego el IMPLAN.
Con el tema de las playas, presidente, informarte todos los expedientes que fueron entregados el año pasado. Entre todos ya tuvimos una respuesta. La Semarnat está trabajando en campo, presidente, están viniendo a Bahía de Banderas para hacer el levantamiento y la confirmación de todas las coordenadas que enviamos. Y como paréntesis, presidente, la playa Venados, donde salió este plato, es una de las playas que está dentro del estudio de las 120 playas. Nosotros lo debemos identificar como una playa con acceso libre todavía y es una por las que vamos ahí a pedir la concesión todavía.
Y bueno, también sobre el ordenamiento ecológico participativo, decirle que este instrumento va avanzando en la planeación territorial basado en los lineamientos que dicta la Semarnat, que regula el uso del suelo y las actividades productivas mediante un compromiso social, una construcción social con la participación activa de comunidades, de sectores productivos y autoridades. Y desde luego lo que se busca es el equilibrio entre el desarrollo, la conservación y los ecosistemas, así como la equidad social. Escuchemos de nueva cuenta al arquitecto Luis Guaracha.
Además de estas 24 millones más, o sea, tenemos más expedientes ya en proceso. La próxima revisión, si me lo permite el presidente, poder decir cuántas más bien. Estamos también trabajando una semana respecto de ordenamiento ecológico, como bien lo informó la directora, en conjunto con el doctor Tenis, el presidente del comité técnico, sesionará el pasado mañana para la revisión de las observaciones. Son más de 1,000 que están ya clasificadas, y en general, de lo que pudimos realizar, pero realmente el ordenamiento se fortalece, Susana. La gente tenía algunas dudas con respecto a qué era el ordenamiento, pero de lo que no tenía dudas la gente era de que ya le hacía falta a Bahía de Banderas el cuidado del medio ambiente. La mayoría de las opiniones y de las participaciones en la consulta, además de 1,000, son exigencias de que ya se cuide, de que ya se ponga orden. Lo que a nosotros nos parece bien, y ya sin ciertas estas clasificaciones, realmente no se ve afectado la propuesta que sale en consulta pública, pero el viernes, pasado mañana, estaremos ya en sesión y pronto ya en el pleno del comité, donde nos vamos a hacer favor de acompañarnos entre todos.
Quiero decirles, amigos del auditorio, que en torno a este programa de ordenamiento ecológico participativo ha habido talleres, mesas de trabajo, de análisis, no de ahora, sino ya de hace varios años. Colectivos ecologistas, su servidora, ha estado inmersa en esos trabajos, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas, pues se va mucho muy adelantado, porque ya se hizo la consulta pública, va a pasar a Cabildo. Hoy tenemos una reunión, pasa a Cabildo, de Cabildo se hace ley, y entonces es para que se cumpla y se cuide el medio ambiente, no nada más diciéndolo, sino que se aplique una ley para la planeación y protección de nuestro territorio. Esperamos que en Puerto Vallarta, que también venía trabajando con talleres y todo, pues el arquitecto Luis Munguía y lo que le corresponda al alcalde también de Cabo Corrientes se sumen a esto para que toda la bahía se cuide, se proteja. Vamos a continuar con más, porque si no, pues los demás son discursos, ¿no? De que les interesa mucho el medio ambiente y entonces se queda en eso, en que les interesa nada más de boca. O, bueno, ahora están más comprometidos porque son del Partido Verde, ¿no? Ecologista. Continuamos con más. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la Profepa abrió ya una denuncia penal. ¿Vio usted la imagen? Se la vamos a compartir, de una regidora en Ocotlán. Se presenta a una reunión de trabajo con un mono araña. Incluso en un momento determinado hasta le da sus palmaditas o nalgadas al mono araña. Bueno, vamos con nuestro compañero Juan Carlos Salcido de Ocotlán, que nos tiene esta información.
Tras la difusión de un video en el que la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel, aparece manipulando un mono araña en un acto público, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que presentó una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña. Según el texto, la denuncia está basada en el artículo 420, fracción 4 del Código Penal Federal, que sanciona actividades ilegales relacionadas con la captura, posesión, transporte o comercio de especies de flora o fauna silvestre en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales. La Profepa dio atención al caso en seguimiento a información compartida el pasado 9 de febrero, por lo cual el día 10 su personal de inspección se apersonó en la presidencia municipal de Ocotlán con el propósito de recabar información para identificar el origen y situación del ejemplar. Durante la diligencia se localizó a la persona que en el video tiene al ejemplar, quien refirió que pertenecía a otra y que desconoce los datos de quién lo tiene en posesión actualmente, pues solamente lo pidió prestado. En respuesta, la autoridad federal dio a conocer que se le informaron las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre, en particular lo establecido en el artículo 60 bis, quinto párrafo de la Ley General de Vida Silvestre, y se le solicitó que proporcione cualquier dato que contribuya a localizar a la persona que se encuentra en ilícita posesión del ejemplar de vida silvestre a fin de continuar con las investigaciones correspondientes. El mono araña Ateles geoffroyi es una especie en peligro de extinción conforme con la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010. Además, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de primate puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial. La dependencia agregó que, en el ámbito de sus atribuciones, continuará realizando las diligencias necesarias para que se logren esclarecer los hechos y garantizar la protección del ejemplar involucrado. Para UDG Noticias desde Ocotlán, Juan Carlos Salcido.
Pues allí escuchó usted, ahora resulta que lo pidió prestado. ¿A quién? ¿A quién se lo pidió prestado? Ahora va a tener que decir quién se lo prestó, pero por lo pronto ahí está. Nos vamos con más amigos del auditorio. Reportan avances en puesta en marcha del corralón municipal de Javier de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Avanzan los trabajos para poner en marcha un corralón municipal en Bahía de Banderas, dio a conocer la subdirectora de tránsito, Joana Barraza. La funcionaria detalló que se han establecido mesas de trabajo a fin de ir definiendo los mecanismos y terrenos donde operará.
El tema del trabajo del corralón, hemos tenido municipal. Mesas de trabajo, así es, en la cual ya tenemos un avance con el tema, como lo mencioné, del estado, ya tenemos los lineamientos, ya tenemos todo, ya estamos trabajando en ese sentido. Lo único que estábamos esperando nosotros ahorita, no sé si está el secretario del ayuntamiento, estamos trabajando nada más con el tema de los terrenos que tienen disponibles el ayuntamiento.
La subdirectora de tránsito mencionó que de los terrenos con que se cuenta el municipio, no se ha encontrado todavía el idóneo para ello.
Los avances que tenemos actualmente, ya nada más estamos esperando el patrimonio del ayuntamiento para determinar en qué área la tendríamos, porque teníamos uno que estábamos proponiendo hacia Valle de Banderas, pero estaba diciendo toda la mesa que el arrastre iba a salir muy caro, jefe. Entonces, no tanto para la ciudadanía, sino para el municipio.
En su turno, el alcalde Héctor Santana giró la siguiente instrucción. Escuchemos.
El siguiente miércoles pueda ya traer la tarifa de las grúas que actualmente están funcionando, aunque son particulares. Ah, okay. Quiero que se publique cuánto es lo que cobran las grúas particulares para que no haya excesos a los ciudadanos. Y bueno, también que podamos manejar ¿cuál será el costo de lo que nosotros cobraríamos de recuperación en el momento en que ya tengamos el corralón municipal? Que vuelvo a decirlo, específicamente es para motocicletas y para vehículos que participen en un accidente de tránsito y que no hayan tenido ellos la culpa.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y nos vamos con este aseguramiento de máquinas tragamonedas con Javier Santos.
El aseguramiento de máquinas tragamonedas ha sido histórico en Nayarit, afirmó Gabriel Campos Piña, titular de la Fiscalía General de la República en el estado. Solamente ayer se incineraron 242 máquinas tragamonedas, además de 27 kilogramos de droga y diversos objetos vinculados a actividades ilícitas. Campos Piña sostuvo que en 5 años no se había asegurado lo que se ha confiscado en este 2025, que acaba de terminar, lo que indica el gran trabajo que se ha realizado en ese aspecto. Solo en el 2025 se aseguraron 638 máquinas. Habla Gabriel Campos Piña, titular de la Fiscalía General de la República en Nayarit.
Hablando de máquinas tragamonedas, son cerca de 1,000 máquinas entre el 2025 y lo que va hasta 2026. Si se fijan, en 2025 fueron 638 máquinas y en este primer mes llevan 641. creo que es evidente que vamos a superar por mucho el número de máquinas aseguradas en este año.
¿Hay un llamado a los jueces federales para que eviten? ¿Cómo andamos en esa materia?
En estos últimos días se han presentado algunos amparos, los se dicen propietarios de esas máquinas, están queriendo justificar su actuar, sin embargo al día de hoy no tenemos cuenta de que tengan algún permiso, una autorización de la Secretaría de Gobernación para estar funcionando y evidentemente en la forma en que han sido aseguradas no cuentan con ningún permiso.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó en Tepic el acto de destrucción de las 242 máquinas tragamonedas. Al respecto, el delegado de la Fiscalía General de la República dijo que faltan muchas máquinas tragamonedas por destruir en la entidad.
Nos falta todavía un buen número de máquinas para por destruir. No se aseguran de manera inmediata, tiene que seguir la investigación. Después de que se agote la investigación y un proceso administrativo, es que se procede a su destrucción.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y déjeme decirle que Bahía de Banderas se la van a rifar porque tómbola de amor, bodas colectivas este fin de semana, en fin, una serie de regalos, sobre todo la tómbola de amor que ha catalogado el presidente de Bahía de Banderas y bueno, una serie de eventos que va a haber de bodas este fin de semana, este 14 de febrero. 140 parejas se casan el día de mañana. Vamos con Jonathan Ríos, que nos tiene esta cápsula artístico-cultural.
Arte y cultura.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Cineclub El Muégano presenta la proyección de la cinta Memorias del Subdesarrollo, del director Tomás Gutiérrez Alea, este viernes 13 a las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. Coral Arroyo te invita a Sola con mi soledad, de Humberto Robles, un show cabaretero picosito y muy divertido para celebrar el amor. Este viernes 13 de febrero a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. El grupo de teatro de la Universidad Arcos te invita a Dos Estrellas, Un Destino, de Arturo Villaseñor, este sábado en punto de las 8 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Cuale. El Faro Producciones presenta proyección del cortometraje De Rojo Te Ves Bien. Habrá charla con el elenco y más sorpresas este sábado 14 a las 8 de la noche en Colectivo Hueco. Cuando el telón se abre, el teatro y la vida se encuentran. Asiste a Tu Sexo y el Mío, este sábado 14 de febrero a las 8:30 de la noche en Cerca, Centro Cultural en Nuevo Nayarit. Coral Arroyo y Alejandro Moreira presentan Fracasados, quien dijo que en el amor hay que triunfar. Humor, canciones, rica cena y tragos coquetos, este sábado 14 de febrero en punto de las 9 de la noche en La Gata Foro Bar.
Gracias a Jonathan Ríos y vamos con Miguel Ángel Ocaña, porque déjeme comentarle que los restaurantes de Puerto Vallarta prevén un incremento del 20% en ventas por el 14 de febrero. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
El sector restaurantero de Puerto Vallarta mantiene expectativas positivas rumbo al 14 de febrero, fecha que este año coincide con el fin de semana, lo que podría impulsar un incremento en ventas de entre 10 y 20%, informó Marta Parra, presidenta de Canirac Puerto Vallarta.
Las expectativas altas, es quincena, inicio de quincena, o bueno, fin de quincena, inicio de quincena, súper bien, positivos con promociones, como bien dije, es fin de semana, nos ayuda. Muchas veces la gente empieza a salir en ocasiones desde el viernes a celebrar la amistad y el amor. Entonces tenemos viernes, sábado y domingo. Y sí tenemos promociones también con los afiliados. Hay varios que ya traen y ya están subiendo a redes sociales.
La dirigente explicó que la mayoría de los restaurantes afiliados ya promueven ofertas especiales a través de redes sociales, con promociones que van desde postres y bebidas de cortesía hasta descuentos y esquemas de 2x1, con el objetivo de incentivar el consumo en el marco del Día del Amor y la Amistad. En cuanto al reciente puente vacacional, Parra reconoció que pese a las complicaciones derivadas de un bloqueo vial, el balance fue favorable. Sin embargo, el sector continúa enfrentando retos estructurales, principalmente la escasez de personal. De acuerdo con la última encuesta interna de la Cámara, entre un 10 y 15% de los restaurantes presenta vacantes, especialmente en posiciones estratégicas como cocina y servicio. Finalmente, Marta Parra hizo un llamado a los empresarios a integrarse a organismos empresariales.
Necesitamos ser más participativos como sociedad y como empresarios para el bien de Puerto Vallarta, que al final de aquí vivimos todos, directa e indirectamente del turismo. Entonces, afiliarse, integrarse, formar parte y participar activamente en pro de Vallarta, en beneficio.
Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Ya nos vamos, amigos del auditorio. Le comparto en las redes sociales un cartel oficial inspirado en el origen de las ideas para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ahí se los comparto. Ya nos vamos. Desde luego es el Día Mundial de la Radio, amigos del auditorio. Y me encantó esta frase por parte de la UNESCO. La radio, la tecnología puede innovar, pero la confianza solo se construye desde el trabajo humano y el compromiso con las audiencias. Que tenga usted un excelente fin de semana. A las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan, que lo vamos a dedicar a la radio, a la historia de la radio en este Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval, a Montserrat Bernal en el streaming. Desde luego, en la producción general, a José Isabel Gómez. Gracias, ingeniero. Y desde luego, a Jafet Pulido. Gracias también por su colaboración. Muchas gracias. A las 11, Todas las Voces Cuentan.
UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. UDG Noticias, Puerto Vallarta.